con mucho moro a partir de las 7.
Pues ahora llegamos a las 3 y 20, hasta las 4 se pasan por aquí el resto de compañeros para contaros las noticias más cercanas.
Ser Deportivos Jaén. Virgilio Moreno. Todo el deporte de la provincia de la mano de Caja Rural de Jaén.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, 3 y 20, llega el tiempo del deporte de Jaén aquí en la cadena SER. Desde ahora y hasta las 4, ya saben, les acompañamos cada día en la radio tradicional, en nuestra web radiojaén.es y en la aplicación de la cadena SER. Las sospechas se han confirmado. La Copa del Rey va a perder aliciente con este nuevo criterio de proximidad geográfica que han impuesto los más ricos, los poderosos, para seguir golpeando a los modestos. La ilusión que antes equipos como el Real Jaén tenían, por ejemplo, de que les tocara una Real Sociedad, un Español, un Celta o un Racing de Santander, ahora se reduce solo a equipos próximos geográficamente. Además, las posibilidades, que ya ha habido por ahí alguien que incluso las ha calculado, se reducen considerablemente. Al Real Jaén en concreto solo le pueden tocar de segunda división el Almería, el Granada, el Cádiz, el Córdoba, el Málaga, el Castellón o el Ceuta. Y de primera federación, si no tuviera suerte de enfrentarse a un segunda, porque evidentemente no hay para todos, de primera federación podrían ser el Eldense, el Cartagena, el Murcia, el Antequera o el Torremolinos. Una selección que no gusta a los aficionados y a los periodistas y a todos los que estábamos acostumbrados, y me meto por eso, con el formato anterior, ¿no? Con el formato de ese de que el pequeño contra el grande, el pequeño en su campo además, disfrutando de su afición, sin restricciones geográficas, y bueno, pues ahora tendremos que acostumbrarnos a equipos mucho más cercanos. Sin duda la gente está en desacuerdo y desde aquí lo contamos. El lunes a partir de la 1 de la tarde va a tener lugar ese sorteo del que le informaremos aquí, por supuesto, en esta casa. Eso sí, el Real Jaén va a jugar como local, pase lo que pase, sea quien sea el rival, va a jugar como local esa primera eliminatoria que se disputaría los días 28, 29 o 30 de octubre en el Estadio de la Victoria. Vamos a hablar de eso, de la actualidad del Real Jaén también, del árbitro del domingo, que va a ser el gaditano Francisco Sáez, en el partido ante el Estepona, y de la primera gala provincial Real Jaén, que se va a celebrar hoy en el Estadio de la Victoria a partir de las 7 y media de la tarde. Va a haber sorpresas, pero una de ellas muy especial. Vamos a escuchar a la cantante Ana Corbel con una interpretación que va a gustar a muchos, ya lo verán. Y enseguida vamos a hablar del Real Jaén, del rival principalmente, con el periodista Esaú Ruiz de Estepona, que nos está esperando para hablar del equipo malagueño. Después vamos a tener también con nosotros a Antonio Muñoz, el presidente de la Federación de Peñas del Real Jaén, y además jugador de la semana, como es habitual los jueves, de la web Albero y mi casa, con el que nos vamos a ir hoy hasta Martos, y tertulia de entrenadores. Ya lo saben, los jueves tenemos a dos técnicos de la provincia debatiendo y dando su versión sobre asuntos de la actualidad en el fútbol provincial. Hoy Fran Almansa y Fernando Galeano. Así que no se marchen, que Samuel Serrano lo tiene ya todo preparado. Arrancamos. Y 23 minutos. El martes ya nuestro colaborador Luis Pérez nos daba detalles de este Estepona al que el Real Jaén se va a enfrentar el próximo domingo en la localidad malagueña, y hoy vamos a ahondar un poquito más en este Club Deportivo Estepona con un hombre que lo conoce bastante bien, un compañero periodista de la información deportiva en la localidad malagueña. Se llama Esaú Ruiz y está con nosotros. Esaú, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos los oyentes de la cadena SER en Jaén.
Encantado de saludarte. Lo primero, ¿cómo está el tiempo por allí por Málaga? Por allí siempre genial, ¿no?
Por aquí genial, calor, se van a encontrar, bueno, ya será la fresquita, a las 7:30 de la tarde, por ese tiempo, pues el Estepona normalmente juega los domingos a las 12 de la mañana, pero todavía, como hace calor aquí en la provincia, estamos cerca de los 30 grados y la verdad es que se apetece jugar a una hora prudente, ¿no? Eso de las 7:30 de la tarde.
Eso es, porque aquí extrañó el horario. Al principio, cuando se hizo público, Saúl, extrañó. Yo hablé con la gente del Estepona y me pusieron esa excusa también, que el tiempo iba a ser caluroso y que preferían jugar más tarde.
Es que, Virgilio, se unen dos cosas. Hay una carrera popular el domingo, a las 12 de la mañana, entonces pues hace un poquito imposible. La meta también es es en el Francisco Los Rajas de Heredó, del Francisco Muñoz Pérez, el Estadio Olímpico que está al lado, y la verdad es que también por el, como he dicho antes, como decís vosotros también, por el calor, ¿no? Se está jugando ahora sábados también por la tarde, domingos por la tarde, y está jugando Club Deportivo Estepona, con, como nada más que tenemos dos campos, pues uno está lleno y hay que buscar también las horas, ¿no? Donde los equipos, uno puede, otro no puede, hay que hacer bastante, bastante dolor de cabeza un poquito a veces para poner los partidos, pero normalmente, como digo, el Estepona tiene asignada, ya veréis que a partir de un poquito más el invierno empieza a jugar a las 12 de la mañana.
No va a haber mucha afición jienense, me da un poco de pena, creo que quizás también por eso del horario tan tarde. Ahora después le vamos a preguntar al presidente de la Federación de Peñas, pero al menos ese autobús que organizaban para cada partido el Real Gen jugaba de visitante no va a viajar, sí que habrá evidentemente coches particulares de aficionados que se desplacen hasta Estepona para seguir al Real Jaén, porque el Real Jaén, allá donde va Esaú, nunca va solo, eso ya es sabido y bueno, y conocido. Aprovechaba el martes para hablar con un compañero, con Luis Pérez, de los antecedentes. Tenemos antecedentes, se han enfrentado alguna vez el Estepona y el Real Jaén, pero no sé si ha cambiado mucho este Estepona, Esaú, el Estepona de los últimos años.
Pues un Estepona que nace nuevo en apenas 6-7 años, ¿no? Con este apelativo de Club Deportivo Estepona, de las categorías más bajas del fútbol malagueño, de tercera andaluza, ahí escalando posiciones, se alcanzó la división de honor y pues a partir de ahí la tercera división se la saltó con el propietario, se hizo el nuevo propietario, sí. Pepe Aviones, el propietario de, al comienzo, no, Europa, pues se hizo con el club y compró la plaza en segunda red, y desde entonces, pues, como digo, desde hace unos 6 años aproximadamente, pues el Estepona milita en el grupo cuarto de la segunda red, con el cambio este de denominación de la segunda B a segunda red, ¿no? Y siempre se ha querido a Pepe Aviones, desde que cogió el equipo, dijo que le iba a dar un poquito de cariño, esas fueron las palabras que recuerdo perfectamente, y ahí está todos los años poniendo un poquito de su parte, pues renovando jugadores, unos vienen, otros van, y la verdad que un Club Deportivo Estepona que, aparte de tener jugadores buenos, no tan buenos, pero sí ha intentado y siempre ha sido, pues, de los equipos, entre comillas, más punteros, del presupuesto más alto de la categoría, lo que no quiere decir que después se refrende en el terreno de juego, como todos sabemos, ¿no? Un equipo que está el 70%, casi 75% nuevo esta temporada, cuerpo técnico, la mayoría de jugadores, otros van, otros vienen, como digo, y esto es la segunda red, ¿no? Aceptan, como fue creo que de Marchena, en primera red, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Pues hay que hacer equipo nuevo, la gente de eso aquí está un poquito resarcida, porque no se tiene la mayoría de la gente que a lo mejor ha hecho un papel bueno durante, porque recibe una oferta y demás, como fue el caso del entrenador que puso el Estepona el año pasado en los puestos de ascenso, jugó el playoff, como todos sabemos, contra el Cacereño, pero sí. No pudo ser, ¿no? Carlos Curo recibió una oferta de otro equipo, el director deportivo no estaba renovado entonces, si hubiera estado un poquito más, nos decía Miguel de Ita, pues sí, hubiera renovado a Carlos, pero teniendo una oferta de Tito Flores, ¿no? De Florentino Pérez, del Real Madrid C, del equipo cadete, pues ya me dirán, ¿no? Esto es lo profesional, pues un halago, ¿no? Que has hecho bien tu trabajo, nos decía Carlos, y la verdad es que había que buscar otro entrenador, se apostó por Mikel Llorente. Recuerdo que Javi Sánchez, una primera temporada de la Estepona en segunda red, duró eso, 4 partidos también. Entonces,
ha sorprendido aquí mucho, Saúl, lo que pasó con el míster, con Mikel Llorente. Después de ganar en Jerez, es destituido. Esa decisión imagino que ya estaba prácticamente tomada de antes, ¿no?
Sí, porque te os digo una cosa, ya el actual técnico Xavi Molist estaba allí en Jerez viendo al Estepona en la grada. Tenemos imágenes de compañeros que han grabado un vídeo, ¿no? Donde estaba en el hotel también donde se hospedaba, y la verdad es que estaba todo hecho. De hecho, la semana anterior cuando jugó en casa le preguntábamos si se sentía cuestionado Mikel Llorente, y nos dijo que no, que esto es un trabajo, que mañana puedes estar aquí, estar allí. La verdad es que lo tenía bastante claro, y los resultados mandan tanto a la propiedad como a los aficionados, ¿no? De hecho, había enfado en el último partido aquí en casa de los aficionados, que si no ponía a un jugador, que si hacían los cambios demasiado tarde, y la verdad es que la plantilla no nos parece tan mal, ¿no? Para estar en el puesto de decimotercero de la segunda ref. La verdad es que tiene jugadores bastante, bastante de buenos el Estepona, como el caso de Ballarín, caso de Dani, el caso de guardameta, ¿no? El guardameta y lo que es la línea defensiva mantienen el bloque, pero el resto es todo nuevo. Así que hay que conjuntar. Vamos a ver ahora Xavi Molins si es capaz de conjuntarlo. Ya hemos dicho que Mikel Llorente no ha conseguido eso de cohesionarlos, de que el equipo juegue como él quiere, pero vamos a ver.
Vamos a escuchar, si te parece, Saúl, que es lo que estaba hablando con nuestro técnico, a Xavi Molins, que ya habló en la llegada, en su llegada al Estepona.
Contento, al final sobre todo muy contento, predisposición muy grande de los jugadores, de trabajar, de gustar, que es importante, y bueno, sobre todo empezar a conocernos en el día a día. Como jugadores los conozco bien, pero sí que falta el día a día, el conocer cómo son realmente, qué humor tienen. Y a partir de aquí intentar pues preparar lo mejor posible cada semana para que el fin de semana estemos preparados para competir. Sobre todo con ilusión de hacer las cosas bien, de que lo que vean en el campo les guste, les atraiga. Intentar que sobre todo, si hacemos un buen fútbol, creo que puede venir más gente al campo. Hay que intentar enganchar a la gente, de que sobre todo disfruten. Nosotros intentaremos disfrutar el día a día, pero al final se ganan disfrutando de verdad, es ganando partidos, y es lo que intentaremos ya desde esta semana, intentar llevar el equipo lo más alto posible, poquito a poco, sabiendo dónde estamos y sabiendo que hay rivales durísimos en la categoría, pero sobre todo ilusionados de intentarlo y que creo que lo podemos conseguir.
De esta declaración de intenciones me da esa U que vamos a ver un juego muy parecido al del Real Jaén, que dijo aquí el otro día su entrenador Manolo Herrero en la tertulia, que él quiere que la gente se lo pase bien, que gane el equipo, pero que la gente se lo pase bien en la grada. Y lo mismo ha dicho Xavi Molins, ¿eh? Es un técnico que parece que apuesta por jugar bien también, ¿eh?
Sí, vamos a ver, no tenemos muchas referencias, solamente que está en el San Andreu, que hizo el equipo a jugar hace la temporada pasada, creo recordar, en la fase de ascenso de su grupo, del grupo 2, a la primera ref, y se quedó ahí a las puertas, al igual que el Estepona. Sí. Vamos a ver qué es capaz de hacer el catalán, porque viene con muy buenas referencias. La afición tampoco está dividida en unos, en porque se ha despedido a Mikel Llorente, que le tenían que haber dejado trabajar un poquito más, y otros pues pedían la cabeza directamente. Mm. Ya te digo, la afición, aproximadamente 1.500 espectadores todos los domingos aquí en el Francisco Muñoz Pérez, pues son bastante el juez para tomar también la temperatura, ¿no?, de lo que es el equipo. Mm. Vamos a ver qué es capaz de hacer frente al Real Jaén.
Eso es. Bueno, como jugador ya, Xavi Molins, me decía esta mañana también Luis Pérez, que como jugador ya hizo algún gol al Real Jaén en su etapa de delantero en segunda división. Me decías que unos 1.500 el Francisco Muñoz Pérez, para los que no se acuerden, ¿cómo es este campo, Esaú?
Pues es un campo normalito, de césped artificial, de los más grandecitos de la categoría, tenemos entendido, y la verdad es que da gusto cada vez que un entrenador viene aquí de fuera, alaba al Francisco Muñoz Pérez como está. Se decidió de un césped por parte del ayuntamiento de última generación para jugar. Uh-huh. Y vamos a ver que si el Real Jaén, que está acostumbrado en hierba normal, pues vamos a ver cómo se
desenvuelve, ¿no?
Cómo se envuelve en el césped artificial. No suele ser un hándicap, ¿no?, para los equipos que vienen aquí, pues ya han demostrado que son capaces de todo. El Estepona juega bien 60 minutos. A partir del minuto 60, sí, hace los cambios, o ha hecho los cambios Xavi Molins, como los hace. Mm. Mikel Llorente lo hacía más o menos minuto 60 aproximadamente, pero es que el equipo quedaba en el minuto 80 tieso físicamente. No sabemos si todavía les pesa un poquito las vacaciones a los jugadores, pues las preparaciones normalmente en todos los días entrenan bastante bien los jugadores, pero ya digo, en el minuto 60 alguno está ya que pide el cambio, en el minuto 80 incluso hemos visto a Marín con calambres, el capitán Titi tieso, y se ha recuperado durante la semana bien. Estuvo lesionado también las primeras jornadas Alfonso Candela, el lateral izquierdo. Uh-huh. y en principio cuenta con todo Xavi Molins para este partido.
Ah, muy bien. ¿En quién nos fijamos? Dime uno, Saúl.
Pues Eneco Delgado, por ejemplo, el repartidor de juegos, Javi Ballarín en la banda derecha, son los principales hombres, los vértices, Juanan, ahí hace un trabajo atrás también de medio, de pivote defensivo, en los cuales pues hay que fijarse esos tres jugadores, y sobre todo si tiene el día Alfonso Liceras, el portero, no deja entrar una. Esos cuatro, y es que ya te digo, es un equipo completo, pero hay que cohesionarlo, hay que jugar. Eneco Delgado está jugando bastante bien en el centro del campo, repartiendo juegos, ya digo, faltan otros, como el ex del Marbella Fútbol Club, Javi, que no está entrenando, no sé por qué, la verdad, pero se fichó, un jugador con experiencia, pero ya te digo que tiene todas las bandas, todo ocupado, dos por puesto, y la verdad es que, bueno, en el centro del campo hay un poquito más, un hombre de músculo también como Sanji Barangi, que sale normalmente en los segundos tiempos, o sea, la de primera, frente al Real Jaén, ya te digo, vamos a ver qué alineación presenta Xavi Molisi con alguna modificación frente a la de Mikel Llorente, yo creo que va a salir el mismo once que está dando resultado, y ya te digo, final nos fijaremos en Alfonso Liceras, Eneco y Ballarín por banda derecha.
Muy bien, pues en esos jugadores nos vamos a fijar el domingo a partir de las 7:30 en el Francisco Muñoz Pérez, en este partidazo, Estepona Real Jaén. Saúl Ruiz, compañero, muchísimas gracias por tu labor.
Un
abrazo, nos vemos el domingo.
Adiós.
Gracias.
Adiós.
Gracias. Vamos a seguir hablando del Real Jaén, porque está con nosotros el presidente de la Federación de Peñas, Antonio Muñoz. Presidente, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Virgilio.
No sé si usted va a estar en Estepona el domingo o no.
Pues mira, no, en esta ocasión no. Es de los poquitos partidos que nos vamos a perder, pero al final no voy a poder ir. Tampoco vamos a poder hacer el desplazamiento en autobús, ya que, como bien sabe, la hora del partido es una hora tarde, es 7:30, con lo cual el regreso a Jaén antes de la 1, 1:30 no sería, ¿no? Y hay muchos aficionados que trabajan por la mañana, y entonces, bueno, pues la verdad es que hemos intentado, pero al final no ha podido ser. Y bueno, en este viaje, en este desplazamiento, tampoco vamos a estar presentes allí, por lo menos la mayoría de los aficionados que siempre hemos acompañado a Real Jaén.
Sí, sí, ese autobús, ¿no?, que siempre acompaña al Real Jaén y que ya estuvo, por ejemplo, en Lorca hace, bueno, la primera semana de Liga. Bueno, Antonio, yo quería hablar con usted un poquito por la reunión que mantenían el otro día con Fran Anera, lo hacían público en sus redes sociales, nosotros también lo contábamos aquí una vez que se celebró esa junta ordinaria de la Federación. ¿Ha servido de mucho esa reunión con Fran Anera?
Bueno, pienso que ha sido una reunión súper importante en la que ya teníamos ganas de reunirnos con Fran, y bueno, nos ha atendido perfectamente. Bueno, la verdad es que creo que ha sido muy satisfactoria por ambas partes. La Federación de Peñas, lógicamente, va a apoyar a la gente todo lo que se pueda apoyar, y a la misma vez le hemos solicitado a ellos también algunas cositas, no sé, precisamente lo que hemos estado hablando, el tema de los desplazamientos, a ver de qué manera podíamos asegurar la presencia de un autobús como mínimo en cada desplazamiento, y bueno, pues parece ser que sí, hemos llegado a un acuerdo, va a haber empresas colaboradoras, con lo cual quiero dar una buena noticia, quizás a partir ya no este domingo próximo, ¿no?, pero a partir del próximo viaje que se haga, al próximo desplazamiento, casi seguro, y así será hasta el final, que la afición del Real Jaén va a estar presente con los jugadores allí en los campos donde vaya el Jaén a jugar.
O sea, habrá un autobús, Antonio, independientemente de la demanda que tenga el mismo, ¿no?
Efectivamente, uno o dos, o los que ya la afición depare, ¿no?, los que ellos mismos demanden, ¿no? Ya les te digo, pero ahora mismo era la cosa estaba bastante difícil porque, bueno, el presupuesto era caro, los viajes son largos, muchos kilómetros, como he dicho antes, al venir tarde, pues la afición se retrae. Entonces, claro, son autobuses que un autobús de 50, 55 plazas, hacer que sean 15 o 20 viajeros, pues prácticamente no nos compensa, ¿no? Entonces, a partir de ahora, si efectivamente estas empresas colaboran con nosotros, que creo que dulcecitos que se le va a dar, y ellos colaboran con nosotros, pues realmente va a estar presente, aunque sean pocos, pero siempre va a haber un número de aficionados, ¿no? Esperamos que sean muchos,
que sea pero mucho,
que si
claro.
No llega, efectivamente también lo vamos a hacer.
¿Qué más cosas le plantearon a Fran Anera, Antonio, además de los viajes?
Bueno, nosotros siempre como Federación de Peñas hemos estado siempre preocupados porque, claro, esa masa social que tiene el Jaén de 5.000 aficionados, en este caso, ¿no?, o incluso 4.700 como este año, o incluso hasta los 2.500, 3.000 como hemos tenido otro año, pues nosotros como Federación de Peñas lo que queremos es que mientras más se apunten más aficionados a las peñas, a cualquier peña, da igual que sea una que otra, nosotros ahora mismo hay 10 peñas. Pues siempre hemos pedido que se apunten los aficionados, pero claro, ya sabemos, tienes que darle algo. Al aficionado hay que darle algo que diga, oye, pues me interesa estar en esta peña, ¿no? Porque al final lo que yo pago, que es muy poquito, repercute en mi beneficio, porque lo consigo con viajes, lo consigo, no sé, con visitas culturales, lo consigo, no sé, estando cerca del Real Jaén. Y eso es lo que le hemos propuesto, porque nosotros pensábamos que el Real Jaén es el que nos tiene que ayudar a eso, ¿no?
Siempre por ejemplo, Antonio, con descuentos para los peñistas en la campaña de abonados, sí. que llevábamos unos años que os quejabais de eso, precisamente.
Efectivamente, y cuál es mi sorpresa cuando Fran me dice, oye, que claro que sí, eso no hay problema ninguno, que eso se hace, se puede hacer, ¿por qué no? Entonces, oye, pues casi seguro que lo contaremos con eso para el año próximo. Queremos también ese transporte que se hace el domingo al campo de fútbol, y ya sabemos que, bueno, vamos a solicitar.
Hablamos del transporte público de la ciudad, ¿no?
Efectivamente, el transporte público que todos los domingos viaja lleno de ese autobús, esos dos o cuatro autobuses que bajan al campo de la Victoria cuando el Real Jaén juega aquí. Bueno, pues queremos que haya un carnet de peñista en la que, oye, pues ese autobús en vez de costarte tal, te cueste cuál, ¿no? O sea, te cueste menos, ¿no? En fin, no sé, detalles así y otros muchos, ¿no? Y otros muchos. Entonces, bueno, también estaba por la labor, Fran, o sea, ya digo, fue todo perfecto. Y también quisimos, bueno, que se le dé precisamente a estos viajes que estamos haciendo, pues una publicidad por parte del club. Bueno. No sé, yo me acuerdo cuando yo era más crío, o cuando era un crío, que en el mismo estadio, cuando el descanso, se anunciaba el viaje del Real Jaén. El próximo viaje, nos desplazamos a tal sitio, contamos con la afición, póngase en contacto, en este caso, con la Federación de Peñas. Entonces, también, por supuesto que se va a hacer, se van a hacer carteles, se van a hacer... En fin, llevábamos 7 u 8 puntos y todos los estuvimos tratando muy detalladamente... Y en todo encontramos plena colaboración. Obviamente, Fran también nos pidió a nosotros algo más, ¿no? Porque ellos también quieren que los peñistas seamos cuanto más mejor. Y bueno, está viendo que está subiendo, porque hemos tenido una asamblea hace muy poquito y en esa asamblea ha habido casi 50 peñistas los que han estado presentes. Y bueno, pues la verdad es que todo repercute en el bien tanto de la peña como del Real Jaén.
El otro día también conocíamos que nacía una peña nueva, intentaremos hablar con ellos en los próximos días. También eso es una buena noticia, Antonio.
Muy buena noticia. Nosotros tenemos, ya le pedí el teléfono a Frank, el que lo tenía, tengo el contacto para en cualquier momento ponerme en contacto con ellos e intentar por todos los medios que entren dentro de la federación. O sea que no entendemos que haya una peña y que no esté dentro de la federación, ¿no? Porque nosotros nos sumamos a todo, a darle lo máximo, a colaborar, y lógicamente mientras más seamos, más fuertes seremos y mucho mejor para todos.
Peña Real Jaén Pasión Blanca se llama, Antonio. Peña Real Jaén Pasión Blanca es el nombre.
Exactamente.
Muy bien. Y teníais intención de reuniros con el alcalde. ¿Tenéis cita ya? O sea, ¿tenéis fecha ya para esa reunión, Antonio?
Ya le hemos mandado el escrito. Hemos mandado el escrito al ayuntamiento y estamos esperando que nos conteste. Yo personalmente hablé con Julio, me dijo que no había ningún problema, que lo hiciéramos legalmente las cosas, como hay que hacerlas, y que nos contestarían rápidamente.
Muy bien.
Así que en cualquier momento nos juntaremos con ellos también.
Muy bien. Bueno, pues iremos viendo cómo avanzan estas reuniones y qué tipo de acuerdos se llevan a cabo en estas citas tan importantes para el Real Jaén y sobre todo para sus aficionados. Antonio Muñoz, muchísimas gracias por este tiempo en la radio.
Muchas gracias a ti, Virgilio, como siempre.
Gracias, un abrazo. 3:42, unos consejos publicitarios y jugador de la semana.
En Caja Rural de Jaén, compromiso, atención y servicio son palabras mayores. Por eso ofrecemos a nuestros clientes más mayores una serie de productos y servicios, formación y atención adaptados a sus necesidades. En Caja Rural de Jaén, ayudaros y acompañaros está en nuestro ADN.
En CESIF trabajamos por mejorar tus condiciones laborales, ya seas del sector público o del ámbito privado. Las retribuciones, los horarios, la carrera profesional, la igualdad, la salud y la seguridad en tu trabajo son prioridades para CESIF. No te quedes en el pasado, súmate al sindicato del presente, súmate a CESIF.
And we need more than 1,000 years to understand exactly what happens here. I see crystal clear, this time it's better here. I see crystal clear, I'm not
Bueno, 3:43 minutos, estamos intentando conectar con el jugador de la semana de Albero y Mikasa, que ha sido Raúl Martínez Izquierdo, jugador de la Cultural Deportiva Tucitana, que bueno, fue protagonista el pasado fin de semana con 3 goles, nada más y nada menos, en el partido que su equipo, la Tucitana, jugó ante el Úbeda Viva. Ganaron 2-3 los marteños. Los 3 goles lo hizo Raúl Martínez, nuestro siguiente protagonista, que bueno, parece que no está al otro lado del teléfono. Estamos teniendo dificultades con su teléfono, así que vamos a intentar, sí, vamos a saltar de sección directamente y nos vamos a ir con nuestra tertulia de entrenadores. Pues si después aparece Raúl Martínez o su teléfono da señal, intentaremos volver con él porque estamos teniendo problemas con esa conexión. Seguro que están por ahí ya, sí, nuestros entrenadores preparados, así que vamos con los consejos. Vamos, directamente, venga, directamente.
Puede que te guste mi forma de ser.
Venga, pues vamos directamente con la tertulia de entrenadores. Está con nosotros, yo ya lo decía el otro día, decía, seguro que le llueven las ofertas, es raro que esté parado, es raro que esté sin entrenar. Pues no sé, parece que me estaban escuchando. Fran Almansa, mister, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Virgilio.
¿Te tengo que dar la enhorabuena o no?
Pues sí, yo creo que sí. Siempre que uno inicia un nuevo proyecto, yo creo que es un motivo de alegría.
Porque
esa ilusión lo afronto, entonces pues corresponde la enhorabuena.
Enhorabuena. Cuéntalo tú, ¿vas a ser entrenador de qué equipo?
Pues voy a ser entrenador de Recreativo de Bailén.
¿Un histórico?
Un equipo que es un histórico de la provincia, que además me hace bastante ilusión, porque ya he pasado por varios históricos y añado uno más a mi colección, y me hace bastante ilusión, la verdad. Creo que es un club importante en la provincia, que ahora mismo pues está ahí en Segunda Andaluza, pero el proyecto es bonito, el proyecto es ambicioso, y gente joven, y en fin, y yo este año que tenía pensado descansar, pues al final ha podido más el gusano de entrenar que el descansar.
No sé, no puede estar uno sin hacer nada, ¿no? Dicen eso, ¿no?
Sí, yo a mí me cuesta, porque mira, yo es que a mí me gusta entrenar. Yo desde que era muy pequeño me gusta entrenar, ya entrenaba a mi amiguillo en la calle cuando era un crío, y lo echo de menos, me he tirado desde mayo. Como te dije, que había tenido accidente, estaba de baja, mucho tiempo libre, y estaba ya harto, no sé ya qué pintar en mi casa, ni qué limpiar, ¿sabes? Y me va a venir muy bien también, la verdad, me va a venir bien. Pero sobre todo, yo este año no iba a entrenar, de verdad, no iba a entrenar, y sobre todo Segunda Andaluza no me apetecía, pero la verdad es que el proyecto me ha convencido.
Muy
proyecto
bien.
Muy bonito.
Muy bien, pues te llamaré en su momento como entrenador del Recreativo de Bailén. Ahora yo te voy a proponer que sigas con nosotros porque, bueno, yo creo que es totalmente compatible el entrenar al Recreativo de Bailén con esta temporada que habíamos empezado aquí en la radio de la tertulia de entrenadores. No sé si conoces o qué relación tienes tú con Fernando Galeano, Fran.
Pues mira, Fernando Galeano es uno de mis ídolos de juventud.
Anda.
O sea, yo cuando estaba en los juveniles de Cazorla, estuve ahí una temporada y algo, llegó Fernando Galeano a Cazorla, y yo cuando lo vi la primera vez salía a entrenar al campo de Albero, de Cazorla, que yo creo que es el mejor jugador que he visto en Albero. Después he visto muy buenos jugadores, pero ya en césped artificial, pero yo siempre digo que creo que el mejor jugador que he visto en Albero ha sido Eustaquio de Peal y Fernando Galeano. Yo, a mí me impresionó ese hombre, la calidad, la planta de futbolista. Estábamos 3 juveniles que nos habían citado ese día, y estábamos los 3... Que se nos caía la baba, macho, y a mí me impresionó. Y luego, con el tiempo, lo he conocido personalmente y me he encontrado un pedazo de persona. Un tío humilde, buena gente para reventar, y la verdad que lo admiro mucho y lo aprecio.
Pues ya ven ustedes por qué Fran Almansa tiene que seguir con nosotros, porque es una enciclopedia del fútbol llena de curiosidades y de historias. Yo tenía un montón de ganas de tenerlo este año con nosotros, y bueno, pues tenerlo hoy, por ejemplo, con ese mejor jugador que ha visto él nunca en Albero, con Fernando Galeano. Fernando, mister, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Dice mi técnico Samuel que estabas de fondo, los oyentes no te escuchaban, pero que estabas sonriendo con la historia que estaba contando Fran.
Sí, la verdad es que, bueno, me ha dado un poquito de, bueno, sobre todo más que nada alegría, ¿no? Y aparte volver a escucharlo, porque esto él me lo ha contado a mí personalmente en varias ocasiones. Desde aquí le mando un fuerte abrazo y un saludo, y me alegro que es un hombre muy apasionado del fútbol, de que siga ahí, en esos campos de Dios todavía, trabajando por el fútbol.
¿Era muy diferente el Albero, Fernando, de lo que hay ahora?
Pues imagínate, ¿no? Ahora cambia mucho, cambia los balones, cambia el terreno de juego. Aquello era penar, aquello era caer al suelo y ya puedes estar una semana curándote y sin... Era tremendo, vamos. Pero bueno, no, en aquellos años la verdad es que es lo que había y bueno, pues disfrutábamos mucho, la verdad.
Y no sé si a ti te pasa lo de a Fran, que no sabe estar sin equipo. ¿Tú ya llevas algún tiempecillo más tranquilo?
Yo llevo ya sin entrenar tiempecillo, sí. Y quiero, de momento, voy a seguir así por esas directrices. No me seduce el ahora ocupar ningún cargo a nivel deportivo, la verdad, ni como entrenador ni como directivo, y a veces pues termina uno bastante quemado también y no sé, yo creo que también me llegó la hora de dar un paso al lado, de dejar a gente joven y de descansar y disfrutar el fútbol pues de otra manera.
Qué bueno. Bueno, vamos a hablar un poquito de fútbol, de nuestras categorías. Fran, no sé qué has visto recientemente y andamos un poquito sobre ello, que me decías ayer que tú lo ves todo. No sé si estás siguiendo la segunda federación con el Real Jaén y con el Linares, la tercera, que ahora sí, le quiero preguntar a Fernando por el Torreperojil. No sé, ¿tú qué me puedes contar?
Pues, como te decía, ahora tengo más tiempo y la verdad que me estoy divirtiendo un montón, porque está el fútbol provincial muy divertido, la verdad. En cuanto a Real Jaén y Linares, que creo que están haciendo muy buen papel los dos, creo que Real Jaén ya le ha pillado el punto a la categoría. La victoria con el Antoniano creo que fue fundamental. Y lo que más me llama la atención de Real Jaén, y creo que Manolo Herrero lo está haciendo perfecto, es esa conjunción de gente joven con gente veterana. A los hechos me remito, gol de Curro y gol de Mario Marta otra vez. Uh-huh. Y creo que eso está funcionando muy bien en el Jaén. Los partidos que le he visto, a mí me gusta la propuesta de juego de Manolo Herrero, porque es un juego que es competitivo para la categoría, hay que competir en esa categoría, y a la misma vez atractivo. Es un juego que te divierte. Y a mí me gusta, y ahí están.
Fran, antes de que sigas, sí. Es que has dicho una cosa que a mí me pareció curiosa y creo que no la hemos hablado durante la semana. De los 11 titulares el otro día en el Real Jaén, el lateral derecho, el lateral izquierdo, el central y el medio centro, menores de 23 años. Sí, ¿Eso se puede hacer en esta categoría, en la segunda federación?
Se puede hacer, porque Manolo Herrero lo está haciendo, pero claro, luego por delante tiene a otra gente un poquito más veterana que le dan... Esa estabilidad al equipo, y no solo en el campo, porque luego tiene en el banquillo a Javi Moyano, tiene gente que el que está en el campo tiene el apoyo del que está en el banquillo, que es un tío veterano, un tío que... Y a mí es lo que más me gusta de lo que está haciendo Manolo en el Real Jaén. Creo que está la fórmula que está empleando, está dando resultados, que ya en la fase de ascenso del año pasado al final dio resultados, porque para mí uno de los mejores fue Pedro Fernández.
Sí, sí.
El central,
sí, sí.
Que por cierto su primer entrenador fue Fran Almansa del Mancha Real.
Anda, eso lo sabíamos, ¿eh?
Cuando tenía 5 añillos, los tuve yo a los 2 hermanos.
Qué bueno. Fernando, ¿tú también eras tan valiente con los jóvenes?
Pues bueno, la verdad es que sí, y no queda más remedio a veces, ¿no? Sobre todo en las categorías más inferiores, pero la verdad es que, como dice Fran, la verdad es que los dos equipos de esta categoría de segunda red, pues bueno, lo están haciendo fenomenal, que están obteniendo unos buenos resultados, y como bien dice, pues bueno, el Real Jaén sí que lo he visto en las noticias, la verdad, ¿no? Que de la distancia, pues el trabajo que viene realizando Manolo Herrero, pues con los jóvenes y bueno, y con los más veteranos, y con gente también de Jaén, por qué no decirlo, que parece que van asomando ahí poquito a poco, pues creo que se está realizando un buen trabajo.
Uh-huh. Y del Torreperojil, este año lo tiene cerquita por sangre. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves el tema, Fernando? Me interesa tu visión.
Bueno, la verdad es que un año complicado, ¿no? Porque si ya de por sí todos los años al Torreperojil se le van yendo bastantes jugadores, yo creo que esta temporada pues es la que más, yo en torno a 12, 13, 14 jugadores se le han ido a Torreperojil esta temporada. Entonces, pues pensar en que tienen que venir nuevos jugadores, lógicamente jugadores, en este caso también creo que es un equipo bastante joven, con algún veterano como por ejemplo Ramón y demás, pero que realmente pues cuesta, ¿no? Vamos a decir que cuesta, pero que yo estoy seguro que con el paso de las semanas, tanto a nivel de entrenamientos como a nivel de partidos, el equipo está yendo a más. Yo creo y están capacitados para poder conseguir el objetivo que que no es otro, como ellos muy bien dicen, que es mantener la categoría.
Uh-huh. Torreperogil ahora mismo, que solo tiene un punto, el Porcuna tiene tres. Yo hablaba recientemente con gente de Porcuna y me decía que para nada están preocupados, que este año va a ser muy complicado salvarse, que va a haber 5 o 6 equipos ahí peleando por el descenso y que, bueno, pues ellos pueden ser uno de ellos. Frank, muchas veces normalizar las cosas cuanto antes hace afrontar mejor los problemas o las situaciones, ¿no?
Sí, porque le quita presión a los jugadores. O sea, el jugador, si es consciente del objetivo y de la situación desde primero, la presión rebaja. Entonces, yo te puedo decir que he visto Porcuna 2 partidos seguidos.
Sí.
Lo vi allí en Porcuna contra el Armilla y la semana pasada contra Mancha Real. Y Porcuna tiene mimbre. Yo creo que es factible la salvación. Esto de Torreperogil no lo he visto todavía. Yo espero que sí, porque, hombre, le deseo lo mejor a David allí y a toda la gente de Torreperogil, que el presidente de Torreperogil también es amiguete mío. Pero Porcuna me da la impresión de que conforme vaya avanzando la competición, va a ir sacando para arriba la cabeza. Uh-huh. Porque le veo mimbre. Es un equipo también joven. El otro día en Mancha Real, en la segunda parte, tuvieron sus oportunidades, pero la